Mabel Bulliuit, que es docente de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, concretamente están las materias Biología y Materias Primas. Mabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marcelo, y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, quizás suena un poco lejano el tema de los alimentos y las cuestiones que tienen que ver con la elaboración y las transformaciones que han sufrido en los últimos tiempos. Pero ha sido noticia hace poco de que la Argentina ha aprobado lo que es la producción de trigo transgénico. ¿Qué implica esto?
Mira, en realidad Argentina hace muchos años que está en este tema. Nosotros somos los terceros productores a nivel mundial de alimentos transgénicos, en especial y mirando la campaña, la última, que es el 2021. Si vos mirás la página nacional, que es la página de Argenbio, que es el Consejo Argentino para la Información y Desarrollo de Biotecnología, vas a ver que en el país tenemos aprobados 63 transgénicos, cultivos transgénicos. Sí. De esos 63, la mayoría de las transgenias están para tres cultivos principales, que son soja, maíz y algodón. O sea, dos implicados fuertemente en la alimentación y uno que no. Y la campaña dice que justamente el 100% prácticamente de la soja que está sembrada en este momento en el país es transgénica, tiene alguna transgenia. Sí. Y el 99% del maíz, que eso la verdad que me resultó asombroso, porque esperaba que hubiera un poquito más de maíz orgánico, y sin embargo no es así. Y actualmente, bueno, sí sale como nuevo el trigo. ¿Cuál es el problema de estos? Bueno, cada uno tiene algo diferente. Transgénico significa que recibió un gen que no es de su especie. Ese gen, esa información genética que te lleva algunas características en especial, pueden provenir de cualquier reino. O sea, ya no hay una barrera entre reinos. Significa que podés recibir de una bacteria, de un animal, una planta puede recibir genes de una bacteria, de un animal, de otra planta. ¿Y esto qué significa? Bueno, si bien se hacen controles, ¿sí?, para ver que el transgénico tiene que presentar las mismas características que uno no transgénico, es decir, jamás los vas a ver en un cultivo, cuando veas el grano no te vas a dar cuenta, no hay nada que te lo indique. En nuestro país también, nosotros no tenemos un etiquetado, o sea, la gente no va a encontrar alguna polenta que diga que está producida con un maíz transgénico, que en otros países aparece como OGM, que son organismos genéticamente modificados. Eso nosotros no lo tenemos. Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo elijo yo si yo quisiera, como consumidor, por ejemplo, no tomar transgénicos, no alimentarme con algún transgénico? Bueno, lo único que nos queda a nosotros, que no tenemos ese etiquetado, es sencillamente comprar algo orgánico, si es que está disponible.
Ahora, Mabel, ¿por qué tiene tan mala prensa lo transgénico? Porque tiene un contenido negativo, es decir, es transgénico. ¿Qué es lo que nos afecta en la salud, o qué puede llegar a afectar en la salud?
Mira, hay cultivos transgénicos que se han dejado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que haces es, al introducir nuevos genes, estás introduciendo, por ejemplo, nuevas proteínas, y podés introducir alérgenos alimentarios que no estaban en el original. Eso es ocurrido y ha sido en algunos casos graves. Por supuesto, eso se desechó y los que están aprobados no tienen ese problema. Pero esto va mucho más allá. En realidad también hay una implicancia comercial y hay una implicancia de producción. Yo soy agrónoma. Uh-huh. Y te diría que uno de los principales problemas, por ejemplo, la soja. ¿Qué nos trajo la soja, que fue el primer transgénico? Todo el mundo conoce que la soja es transgénica. Esa transgenia se hizo específicamente para tolerar un herbicida, que era el glifosato. Y el glifosato hace unos años era un herbicida de contacto, sigue siéndolo, por supuesto, pero se llegó a la aberración de tirarlo por avión, directamente. O sea, vos imagínate, cuando se hace una pasada por avión, hay lo que se llama la deriva de ese plaguicida, y está cayendo sobre todo. Sí. O sea, un avión no puede pasar sobre una zona urbana, o sea, periurbana, no urbana, periurbana, sin haber deriva. Y entonces estás tirando permanentemente plaguicidas. ¿Por qué? Porque esa tecnología viene atada como un paquete al uso de ciertos plaguicidas para que funcione mejor. En el caso del trigo pasa lo mismo. El principal, digamos, denuncia surge porque su producción en general está, digamos, recomendada con un nuevo plaguicida que sería el reemplazo del glifosato hoy en día y se llama glufosinato. ¿Hay varios transgénicos con glufosinato que son tolerantes a herbicidas? Sí, dentro de los aprobados, dentro de esos 63, hay 23 ya. Inclusive hay una soja exactamente con la misma transgenia, a la sequía y a la resistencia a herbicida. ¿Qué es lo que pasó con el glifosato? Y bueno, creo que la mayoría de la gente lo sabe. Somos uno de los países que más está toneladas tiramos, ¿eh? Sí. De glifosato.
Veneno.
Y estamos contaminando, sí, por supuesto, son agrotóxicos y estamos contaminando fuentes de agua. Hay resistencia ya a malezas, las llamamos las supermalezas. Uh-huh. Pero principalmente, o sea, lo que apunto es en esa producción a lo que vos estás enfermando a la gente. No, mejor no por el consumo en sí. No se ha registrado problemas en el consumo, pero sí en la forma de producción. La forma de producción termina siendo altamente contaminante. Y un tema no menor, y que puede pasar con el trigo también, y es una amenaza, por empezar, la Unión Europea, por ejemplo, no acepta el trigo este. No lo va a aceptar porque ellos aceptan, solamente España tiene un maíz modificado, y no todas las transgenias son iguales. Ese maíz que se modificó para un gusano, un barrenador, y realmente está, digamos, aceptado a nivel mundial. Pero en el caso este, no. O sea, nosotros sabemos que podemos vender a Brasil harina, porque en 2021, en noviembre, aceptó comprar harina, lo mismo Nueva Zelanda, pero no necesariamente Europa.
Bueno.
Europa todavía no. Por ejemplo, o sea que nos quedaremos también, además en el comercio, contaminando nuevamente fuentes de agua. Eso ya está, ya se sabe y es uno de los problemas principales de alimentación.
Mabel, es como que nosotros aquí en Latinoamérica tenemos parámetros más flexibles, los europeos son más exigentes, y nuestros mercados no son los europeos, sino también mercados menos exigentes, que no sé si pasan de largo toda esta cuestión, pero sí son más flexibles.
Sí, o sea, aceptó Brasil comprarlo, también Australia, Nueva Zelanda y China también aceptó. Uh-huh. Pero nada más, no sabemos el resto de los países. Y además hay otra cosa implicada en esto. Nosotros, por una cuestión de nuestra propia idiosincrasia, nuestra cultura alimentaria, digamos, consumimos mucho más trigo que otros países. Claro. Por ejemplo, en Latinoamérica se consume mucho más maíz. Nosotros, acá en Argentina, estamos consumiendo 85 kilos por habitante en este momento. Y de todos los grupos etarios, o sea, lo consumen desde los pequeños hasta los ancianos. ¿Sí? La harina está muy presente en nuestra alimentación. Y se sabe que también puede haber residuos. Imagínate que si vos tenés una alimentación tan fuerte en esto, aunque puede haber un mínimo residuo, digamos, estás habilitando a que pueda haber problemas. Como plaguicida, provoca problemas a nivel neurológico. Eso ya hay estudios. Y en Europa, directamente, este plaguicida se prohibió en el 2013. Nosotros lo tenemos aceptado, pero en Europa directamente ya no se puede aplicar en ningún cultivo. Claro. No te digo en trigo, en ningún cultivo.
Ese es un primer problema en la salud, neurológico, en los chicos sobre, uh-huh. sobre todo.
Exactamente, en el desarrollo del cerebro, sí.
Sí, y en la cuestión alimentaria, he visto, no sé, por ahí nos estamos yendo de tu campo, pero mucha gente que tiene problemas con el consumo de determinadas harinas, determinados productos, que antes no tenía ese problema, y lo atribuyen mucho a los cambios en los parámetros de cómo elaboran los alimentos.
No, en realidad no está ligado a cómo elabora, sino más bien te diría, vos hablas de la celiaquía.
Claro.
Que claro, nuestro país es muy fuerte, pero justamente por eso, nosotros somos muy trigo dependientes. En el resto de Latinoamérica se consume mucho más maíz, por lo tanto, son proteínas que tiene exclusivamente el trigo y que tienen que ver con lo que lo llamamos la fuerza panadera del trigo. Entonces, cuando se hizo genética en trigo, no transgénico, sino una genética tradicional de cruzar variedades y demás, ¿qué pasó? Se trató de aumentar, ¿sí?, la producción de gluten. Esas son proteínas, gliadina y gluteína, que son las gluteninas, que son las que, la glutenina en especial, es la que afecta a los celíacos, ¿no? Por una cuestión genética, digamos, ellos no lo pueden cambiar, así que tenés que eliminarlo de tu alimentación. Se hizo justamente para mejorar el tema de las harinas, hicimos genética a favor de mayor cantidad de gluten. Y muchos opinan de que al aumentar esa cantidad hemos pasado como un umbral de tolerancia en mucha gente, porque hay gente que no es necesariamente celíaco, sino tiene la intolerancia. Sí. Entonces se está pensando, pero no es por, digamos, la forma en que se está manejando, sino porque ya tiene un contenido alto, mucho más alto que el trigo original.
Pero hubo una modificación. Si uno, digamos, consumir el trigo tradicional, no debería tener ese problema. Si estuvo la mano del hombre, de la mujer ahí en el medio.
Sí, pero digamos que ya eso viene desde años, ¿eh?
Muchos años.
Sí. Porque realmente es como que se hizo a favor, esa genética se hizo a favor de un aumento de ese gluten, aumento del tamaño del grano de trigo. Si vos mirás el trigo original, son unas cepillitas muy muy finas, con bajo rendimiento, entonces aumentaron el rendimiento en cuanto a cantidad, en cuanto a tamaño del grano y contenido de gluten, pero te estoy hablando de muchísimos años.
Mabel, es un tema complejo, nos interesa hablar, así que es probable que te volvamos a llamar, porque el tema de los alimentos, bueno, y las modificaciones en función de diferentes situaciones tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana, así que es interesante escuchar a alguien que sabe del tema.
No, además que tiene la aprobación del gobierno nacional esto, además.
Sí, por supuesto, sí. A ver, por eso te digo, a nivel alimentario, por ejemplo, esas dos transgenias, la resistencia a la sequía viene de un gen que es del girasol.
Sí.
Y el otro viene de una bacteria que está presente en el suelo, la resistencia al herbicida. Pero lo que se cuestiona, lo que muchos cuestionan, no es en sí esta transgenia, sino justamente el darle, o sea, la posibilidad de que resista a un herbicida y volver a copiar lo que estamos haciendo con el modelo de glifosato. Imagínate que estamos tirando sobre la misma zona, porque la zona productora es bastante similar, ya estamos tirando plaguicidas a lo loco con el glifosato, ahora vamos a empezar con otro que es todavía más tóxico, porque desde el punto de vista de la toxicidad hay diferentes colores. El verde, que tenía glifosato, que ya cambió también en Europa, es, digamos, el más inofensivo, el más inocuo para el hombre.
Sí.
Y este tiene una banda azul, que es el que le sigue, o sea, que ya es más tóxico, necesariamente es más tóxico. Entonces, eso es, digamos, desde los agrónomos, ¿no?, que están en contra, porque esto es así, siempre cuando sale una tecnología, vos tenés un grupo que está, grandes grupos a favor y grandes grupos en contra, diciendo, bueno, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Hay control sobre la aplicación de plaguicidas a nivel de cultivos extensivos? Muy poco.
Claro.
Muy poco. En la práctica, muy poco. Entonces, viendo, por eso te digo, copiando el modelo glifosato, yo veía muchas páginas que dicen, si ahora lo copiamos con otro veneno más, es como que estamos suicidando a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Me entendés? Más allá de lo que pueda quedar como problema, como residuo, que también está la posibilidad. Porque se ha visto, por ejemplo, hay un estudio en Canadá de malformación de mujeres, de fetos.
Sí.
Y tienden a los niños nacían con unas características de autista y lo atribuyeron a que estaban consumiendo maíz transgénico. Ese maíz también tiene la misma transgenia para glifosato y de resistencia al glifosato y a este herbicida también. Y ellos lo atribuyeron, o sea, por la alimentación que tenían esas mujeres, porque eran mujeres latinas que vivían mexicanas en Canadá. que le llamó la atención porque tenía una alta, mayor incidencia que los propios canadienses, y bueno, era justamente por su alimentación.
Mabel, te agradecemos muchísimo por estos conceptos, y ya queda pendiente otra charla para profundizar alguno de los temas que se han tratado aquí.
Bueno, perfecto, no hay ningún problema.
Gracias, hasta luego entonces.
Hasta luego.
Bueno, la docente de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Mabel Bolliot, ella es docente de las materias Biología y Materia Prima. El desencadenante de esta conversación tiene que ver con la aprobación en la Argentina del trigo transgénico, que en sí mismo, lo explicaba Mabel, no tiene tantos efectos negativos, pero sí es un combo de los agrotóxicos que se utilizan para el trigo transgénico. Los europeos han tomado nota de esto y por eso no se puede exportar a Europa, pero sí otros países que son menos o que son más flexibles en cuanto a lo que tiene que ver con la elaboración de alimentos y las consecuencias después en el consumo en la población.